linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora de sus sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado del muro? Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 23 de nuestro segundo ciclo en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como siempre, muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. En la operación técnica, el señor Leonardo Giusti, del otro lado del vidrio, a quien saludamos. Y bueno, como siempre les decimos, para comunicarse con nosotros, si quieren mandar algún mensaje, háganlo por la vía del mensaje de texto al 15-5809-7641, a cargo del señor Gustavo Reynoso. Hemos comenzado hoy con la música de Symphonie à Grand Orchestre, Sinfonía para una gran orquesta. Era el segundo movimiento, indicado como andante expresivo, perteneciente a Antonio Casimir Cartellieri. Nacido en Gdańsk, hoy Polonia, el 27 de septiembre de 1772, fallecido en Liechtenstein, República Checa o Chequia, 2 de septiembre de 1807. Fue compositor, violinista, director de orquesta, maestro de canto polaco. Cayó en el olvido luego de su muerte, hasta que fue revalorizado recién a finales del siglo XX. Nacido en el seno de una familia de músicos, su padre Antonio María Gaetano era tenor y su madre Elizabeth Bohm era cantante. De ellos recibió las primeras lecciones y enseñanzas de música. Lamentablemente sus padres se divorciaron y él siguió con su madre a Berlín en 1785. En una visita a Viena estudió con Georg Albrecht Berger y Antonio Salieri. Bueno, llegó además a ser bastante amigo de Ludwig van Beethoven. En un concierto en 1795 impresionó tanto al príncipe Joseph Franz Maximilian Lobkowitz que fue invitado como maestro y violinista a Bohemia, lugar donde, o región donde permaneció por el resto de su vida. En 1800 conoció a Franziska Kraft, hija de Anton Kraft, que era muy conocido porque fue el violonchelista que estrenó el célebre concierto para cello de Franz Joseph Haydn. Y bueno, se casó con Franziska, tuvo tres hijos y, a diferencia de sus padres, tuvo un matrimonio feliz. Murió de un infarto a los 35 años de edad y uno de sus hijos, Joseph Cartellieri, 1803-1870, tomó la posta de su lugar con Lobkowitz. Su obra incluye 7 óperas, 3 oratorios, 11 misas, 4 sinfonías, 5 conciertos y numerosos trabajos pequeños de música sacra. La sinfonía que escuchábamos la interpretaba la Evergreen Symphony Orchestra, dirigida por Gernot Schmalfus. Bueno, en cuanto al poema leído, pertenece a Jorge Luis Borges, quien no necesita presentación. Vi en la Feria del Libro, que terminó el lunes pasado, un espacio audiovisual denominado Laberinto. Se llegaba al salón principal donde estaban videos y la voz de Borges por medio de un laberinto. Bueno, el tema de Borges y el laberinto es un tema muy, muy interesante, no lo puedo desarrollar acá. Les sugiero que lo busquen, si les interesa, les va a gustar mucho. Bien, para continuar, es bien conocido el hecho de la relación entre los astros y la mitología. Vamos a ver un ejemplo interesante combinado con un reciente descubrimiento. Según un artículo publicado el 23 de marzo pasado en la revista Notas Mensuales de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido, Los astrónomos han identificado estrellas dentro de nuestra Vía Láctea que pueden haber pertenecido a otra galaxia en el pasado. Bueno, estudiando la composición química, es decir, muy pobres en metales pesados, y además el tipo de movimientos que hacen cerca del disco principal de nuestra galaxia, los investigadores encontraron que estas estrellas pertenecían a otra galaxia que denominaron Loki. El trabajo publicado pertenece a un tal Federico Cetito, un astrofísico de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido. La galaxia aludida era una galaxia enana, tenía unos 1.400 millones de estrellas. Para que se den una idea, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y bueno, esto no es algo del todo sorprendente, porque se sabe que en general las galaxias más masivas no se forman de un solo pedazo o de una o acumulando totalmente el material desde el principio, sino que son el producto de fusiones de distintas galaxias menores a lo largo de miles de millones de años. En el caso de Loki, la misma parece haber sido devorada hace unos 10.000 millones de años, pero quedaron sus huesos, pareciera, ¿no? Cerca de nuestra galaxia están también las nubes de Magallanes, que son dos galaxias pequeñas que por ahora no corren peligro de chocar contra la nuestra, pero bien podrían haber sido parte de ella. Bueno, en cuanto a Loki, en la mitología nórdica es el dios de las travesuras y, como embaucador, sus intenciones son difíciles de descifrar. En las Eddas, que son compilaciones de historias relacionadas con la mitología nórdica, se lo describe como el origen de todo fraude. En realidad no se le asigna categoría de dios, más bien tiene un rol de bufón de la corte, así lo muestra una imagen retratada en un manuscrito islandés del siglo XVIII. A pesar de las muchas investigaciones, la figura de Loki permanece en la oscuridad. No existen trazas de un culto y su nombre no aparece en ninguna toponimia. En los idiomas escandinavos continentales, sueco, noruego y danés, su nombre es Loke, o se pronuncia Luke. El compositor Richard Wagner presentó a Loki bajo el nombre germanizado de Loge en su ópera El Oro del Ring. Bueno, no se trata entonces de un objeto de admiración, sino más bien es un malandra. Bien, habiendo finalizado el programa pasado la ópera de Donizetti, Alfredo el Grande, vamos a ver algo de Donizetti, una canción ahora, cuyo título es L'alito di Vice, el aliento de Vice, que es para piano, dos voces, escrita alrededor de 1836, y se la dedicó a una tal Giulia Grisi. A quienes vamos a escuchar en este dúo son Sophie Marant de Gore, la soprano, y la mezzosoprano Claire Brua, ambas acompañadas por Serge Sieferstein en piano.
Thank you. Con la ópera.
Vamos a ver hoy, o a partir de hoy, Bianca e Faliero, Blanca e Faliero, de Gioachino Rossini. Esta ópera está catalogada como melodrama en dos actos, libreto en italiano de Felice Romani, que se basa en Le Venetien ou Blanche et Moncassin. Los venecianos o Blanca y Moncassin, de Antoine Vincent Arnault. Estrenada en el Teatro La Scala de Milán, 26 de diciembre de 1819, la ópera marca un punto cumbre en la carrera de Rossini, que entre 1812 y 1819 compuso 27 óperas, distintos géneros, hizo experimentación, en fin. Un referente para la lírica italiana de aquel entonces. Se la encargaron para la temporada de carnaval 1819-1820, pero su éxito gozó de al menos 39 representaciones. Bien, entrando en la trama, esta se desarrolla en Venecia, principio del siglo XVII, época en que la ciudad constituía una república independiente, y donde gobernaba un dux y un consejo de 10, que eran los decémviros. Después vamos a ver que la ópera también se la conoce como el Consejo de los Tres. En cualquier caso, se trataba de una época en que abundaban las intrigas y las rivalidades políticas, y en medio de todo esto se desarrolla el amor prohibido entre Bianca, la hija del senador Cantareno, y Faliero, un líder militar, erróneamente acusado de traición bajo el supuesto cargo de haber tenido comunicaciones con poderes extranjeros. Vamos a ver que Cantareno presiona a Bianca para que se case con el ambicioso senador Capelio, con quien había tenido un fuerte enfrentamiento en el pasado, pero que ahora resulta de interés por motivos políticos y financieros. Bueno, hemos mencionado entonces ya cuatro personajes principales, así que damos comienzo ahora al desarrollo de la obra. Nos ubicamos entonces en el comienzo de la ópera, en la Plaza de San Marco. Las arcadas del edificio de la Fiscalía están repletas de gente. Esto para que se imaginen el marco. Tenemos un coro que es el de la multitud Dale Lagune Adriache. Desde las lagunas adriáticas hasta las playas jónicas resuenen voces que espanten a los pueblos, gritando «El Magno León vela con todo su poder intacto», y todo esto celebrando la victoria de la República contra las amenazas de los españoles y de los rebeldes, y ponderando las acciones triunfadoras. Vamos con este coro.
Thank you.
Bueno, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, luego de este coro inicial, la multitud se dispersa y aparecen en escena Contareno y Capellio. Se produce un dúo entre ambos que comienza Contareno diciendo «Pace al fin per l'Adria splende», «La paz finalmente brilla en el Adriático». «Todo a nuestro alrededor es alegría y fiesta, solamente para nosotros, en este día no hay esperanza de amistad». Capellio le responde a esto, «Sol da te, señor, dipende. Solo de ti, señor, depende olvidar el antiguo desdén. Mi corazón te mira como amigo y ya no guarda ningún odio hacia ti». Esto provoca sorpresa en Contareno, que le pregunta que ya no me odias. Y Capellio le confiesa, «¿Cómo podría odiar al padre de Bianca?». Luego agrega que si le concede su mano, le cederá su herencia y, por supuesto, Contareno da la bienvenida a esta conciliación y a su beneficio económico. El dúo se cierra con el placer y felicidad que les causa este entendimiento a los dos. Vamos con el dúo. Thank you.
sol di lei va gran tempo e pieno il cuore, va gran tempo e pieno il cuore, cedo a pesa e lei odi, pago con pesa e l'edita.
Bueno, inmediatamente se escuchan cañonazos y reaparece la multitud. Se escuchan voces diciendo «Esce il doge», «Sale el dux». Contareno y Capelio se dan cuenta que se dirige a la solemne fiesta con el Senado en el templo. El coro aclama «Viva el príncipe que al Adriático protege, el que despejó el peligro sobre la patria». Mientras que Contareno y Capelio se entusiasman con los días de Buenaventura que se vienen, aunque para ellos este día anuncia una alegría aún mayor.
Thank you.
Bueno, en la siguiente escena tenemos al Dux que sale con los senadores del palacio. Hace un anuncio en donde pide a todos que se difunda por toda Venecia. Hay un decreto por el que se ha restablecido el temido Tribunal de la Patria, integrado por el Consejo de los Tres, para salvaguardarla de futuras conspiraciones, especialmente las que provienen del exterior. Capelio no entiende por qué restablecer este antiguo rigor si ya ha pasado el peligro. Pero Contareno remarca la necesidad de vigilar a los embajadores extranjeros. El Dux, por otra parte, señala que el Adriático no está totalmente seguro. Todavía los amenazan los españoles desde las murallas de Orobia. Agrega que para rechazar al enemigo de ataques tan feroces enviaron al joven Faliero, valiente héroe, de quien corren rumores que ha muerto en combate. Pero se presenta un oficial que informa que Faliero ha triunfado y se encuentra próximo en la ribera para venir a anunciar la victoria. Precedido de una marcha introductoria, llega Faliero con un coro que lo aclama. ¡Viva Faliero! Viva Faliero, gloria al guerrero que ha protegido el honor de la patria. Thank you. Bueno, ahora ya con Faliero presente, el Dux pondera al joven valeroso a quien la patria le debe la salvación y la paz, expresando que su nombre perdurará en las gestas del Imperio Adriático. Bueno, Faliero agradece sus palabras y también el aplauso de tan noble gente que para él son la recompensa más preciada por sus esfuerzos. A continuación, se manifiesta diciendo: «Se per l'Adria il fero io strinsi, si por el Imperio Adriático la espada empuñé, fue para cumplir con mi deber filial. A él consagré mi brazo, mi espada y mi corazón en la hora del peligro». Estas palabras, ante los ojos de todos, lo engrandecen aún más. Luego continúa con una cabaleta: «El cielo custodio de estas murallas, toda conjura se dispersará, y para hacer que el Adriático sea feliz, mi vida entera entregaré». Estas son las palabras de Faliero. Por su lado, el coro lo acompaña expresando que la esperanza que el cielo disipe toda conjura futura está presente en los corazones de todos. Bueno, entonces, acá aparece una de las dos personajes principales, que es Faliero. Vamos con él.
Thank you.
Todavía no aparecieron todos los personajes, pero bueno, por hoy dejamos acá Bianca y Faliero de Gioachino Rossini, cuya versión tiene los siguientes intérpretes: Faliero, Daniela Barcellona, una mezzo en el papel de Faliero, Contarino Francesco Meli, Capellio Carlo Lepore, el Dux Daniel Benini, y tenemos un oficial, Karel Pajar. Coro de Cámara de Praga, Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigidos todos por Renato Palumbo. Esta es una versión, como se habrán dado cuenta, en vivo. Muchas de estas óperas no hay versión en estudio. Y en este caso se grabó en el Teatro Rossini de Pesaro en el año 2005, ciudad natal de Rossini.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, tenemos los mensajes que nos han llegado. En primer lugar, Jorge Moro. Luego recibimos de Marta Romero, muchos saludos para todos, de Pablo Ferrante también, Alfredo Pena. Tenemos uno repetido, y Julio de Almagro, muchas gracias. Y bueno, como siempre, estoy muy agradecido con María Isabel, que me escribe durante la semana, lo mismo que Laura Bianchi. Y muchos otros que hoy no han escrito, pero que sabemos que están ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos tenemos que retirar. Y Al igual que comenzamos el programa con un poema de Borges que se llama El sueño, nos retiramos con un tema que se llama Like a Dream, que es de Vangelis. Está interpretado por Montserrat Caballé y esa es nuestra idea, ¿no? Desear felices sueños, una linda semana y mucha paz hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas en Radio Cultura. Le agradezco a nuestro amigo Gustavo y a Leonardo que han colaborado con nuestro programa y a todos ustedes los espero el próximo viernes, ¿eh?, en el espacio este de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces y disfrutemos lo que queda del tema.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.